desde el corazón de Caracas, con la energía que nos impulsa y la diversidad que nos enriquece, Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM presentan Háblame Afro con Gervin Moreno, un espacio para celebrar nuestra herencia cultural.
Perros ladrando, siento que se están acercando. Sigo por el río escondiendo mi rastro, con mucha cautela avanzo. Mi cuerpo cerca de un colapso, sin tiempo para un descanso. Solo la idea de libertad plena me mantuvo en pie sin quebranto. Me guían los espíritus de otros hermanos cimarrones que han caído, buscando el palenque fueron monte adentro. Ser libres fue su objetivo, con el sufrimiento como testigo. Cuando el dolor fue su abrigo, atropellos, violaciones, maltratos impunes no se quedan en el olvido. Le pido permiso con mucho respeto a los perros gibanos del monte. Vieron en mis ojos las consecuencias de cuando un grillete se rompe. Empatizaron con mi energía y ese vínculo nadie lo rompe. Me dieron su bendición y me mostraron dónde mi objetivo se esconde. Fue más de una semana dentro del corazón del monte, lo más arriba. La naturaleza me mantuvo con vida, aire de esclavitud no se respira. Mi primera vez, frente a la puerta del palenque, mis heridas se sanaron con su energía. Del mayoral no me podrá alcanzar, pero va a pagar todo el mal que nos hizo algún día. Fuera.
Mi familia fue secuestrada y trasladada hasta Goré. Cual anancia espiritual desobedeceré y por las puertas de no retorno retornaré. Pues soy esa energía que como ser de luz pasé por cuerpos en los gatos en manos liberé. Fui Benco, viejo, casita, sed en Belé. Yo y a través de Robert Niño me escucha usted. No es esclavo quien es rey. Ante el siglo XVI vengo desafiando el opresor quebrando su ley. Referentes en América, Guamayatoy y el panafricanismo en Macugas Bay. Hey, lucha por la reivindicación, mi misión. Doy fuego a cualquier manifestación de opresión revirtiendo 500 años de esclavización. Soy león, cimarrón, morro. Falla Babilón. Tomo ventos, voy por esta jungla de cemento. Enseño a desaprender mientras desaprendo conocimiento, machete de mi tiempo y el gobierno mayoral moderno. Tengo un legado ancestral que alumbra esa convicción de libertad que hay en mi fe no se derrumba. Y si desaparezco con Lumumba, el espíritu de lucha seguirá en pie. Misión Harry Tubman.
La libertad me llama.
Hola, ¿qué tal mi gente bella? Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Háblame Afro, por aquí por el Sistema Radial 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela. También estamos transmitiendo en vivo por 96.3 FM Alba Ciudad. Como de costumbre, hoy de 3 a 4 de la tarde, bueno, vamos a estar acompañándoles con el programa Háblame Afro, el programa de la cultura africana y afrodescendiente, bueno, que es lo mismo que hablar de la afro-venezolanidad. Como de costumbre, tendremos el día de hoy un invitado especial. En este caso es una invitada especial de la juventud que estará con nosotros el día de hoy y quienes tendremos el gusto y el agrado de acompañarles en la presidencia de la estación del Sistema Radial 91.1 FM, en la presidencia Simón Arrechiller, en la coordinación de cabina y streaming Vilmaris Mendoza Dos Santos y nuestro operador Francisco Díaz. Eso es por parte de 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, también por nuestra emisora hermana Alba Ciudad 96.3 FM, quien nos acompaña, pues, primeramente, gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, también en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, y en el control técnico, Alexander Rodríguez, en la producción de Háblame Afro. Bueno, también se encuentra este humilde servidor, Herbie Moreno, nuestra profesora Beatriz Ayfield, y una compañera hermana que se está sumando también al equipo, que es Anelis Sánchez, que ella es como la directora de todo esto, cómo se va a ver Háblame Afro desde ahora en adelante. Va a ser la culpable de cómo bonito nos vamos a ver nosotros los afrodescendientes desde el programa Háblame Afro. Y el día de hoy tenemos una invitada especial de lujo, que es Ana Bache, una lideresa joven y feminista afrodescendiente, quien nos viene a conversar sobre cómo incide la guerra cognitiva en las comunas, en los consejos comunales, desde la cosmovisión, desde la visión afrodescendiente. Hola.
Hola, Ana, buenas
¿cómo
tardes?
Estás tú? Buenas tardes. Bueno, los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela, de Alba Ciudad 96.3 FM, son tuyos para que saludes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora por Estados Radio Excelentísimas Venezolanas.
Bueno, agradecida por la invitación, hermano Cimarrón Herbie. Saludo a todos los usuarios que nos están escuchando a esta hora. Nosotras y nosotros, los afrodescendientes, siempre en pro de la lucha de nuestros héroes independentistas. Actualmente nuestro país, vamos al tema, actualmente nuestro país es arreciado por la guerra cognitiva, esa guerra cognitiva que nos afecta en nuestros consejos comunales y comunas, pero que nosotros como un pueblo soberano y consciente no nos dejamos. Ese tema de las redes sociales actualmente afectan directamente lo que es el núcleo familiar de nuestros comunales y los consejos comunales, porque van al ataque hacia la mujer, al ataque hacia nuestros niñas y niños, con un proceso de antivalores que nosotros y nosotros como pueblo venezolano no vamos a permitir, porque aquí hay un pueblo consciente, heredero del proyecto bolivariano, heredero del proyecto de Chávez, y de verdad no nos vamos a dejar vencer.
Mira, importante que la juventud afrodescendiente y más las mujeres que tienen ese papel protagónico y que son lideresas e importantísimas para todo esto, lo que es la estabilidad en todos los sentidos de nuestra patria Venezuela. Cuéntanos el tema cognitivo, o sea, ¿qué entendemos nosotros como población con el tema cognitivo? Se entiende de que es un ataque como a la percepción de lo que cada persona o individuo percibe mentalmente, o como la forma de ver las cosas también influye en la toma de decisiones, en los gustos. Eso es utilizado no solamente por el tema político, es utilizado por muchas franquicias de comunicación. Siempre eso va ligado, como se le saca mucho provecho en ese tema del tema cognitivo. Hay personas que lo usan para las cosas malas y otras que, bueno, simplemente lo utilizan para tener algún beneficio, bien sea económico o algún tipo de otro beneficio. Porque yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, no sé, que tú eres la que estás manejando mucho más el tema que yo. Yo haciendo memoria y recreándome, yo decía, oye, ¿será que un tema cognitivo pudiese ser, por ejemplo, el tema que hablaban de la payola antes en lo que era la radio? Por ejemplo, había muchos temas que no eran muy buenos, pero que sonaban todos los días en todas las radios, en la televisión, y entonces cada ratico tú lo escuchabas. Yo te puedo poner un ejemplo, voy a tomarme la atribución de darte un ejemplo, por lo menos, yo lo que quiero es sonar en la radio para ganar mi primer millón. Ese era un tema que, por lo menos a mí en particular, no me llamaba la atención. Pero ¿qué pasó? Es tanto, yo prendía la radio y escuchaba, yo lo que quiero es estar en la radio. Prendía la televisión, yo lo que quiero es estar en la radio. Y entonces pasaba en la calle, en la camionetica, yo lo que quiero es estar en la radio. Entonces eso era como un tema que iba directamente a la psiquis, de tanto escucharlo en todos lados, empezó como a llamarme la atención y empecé yo a cantar el tema. Entonces eso es una forma también, en mi opinión humilde, creo que el tema, que el ataque cognitivo, quizás no tan dañino, pero sí que te inclina a que el gusto tuyo se empieza a despertar gusto por algo que quizás no te atraía. Entonces, claro, hay cosas más influyentes y con más peligrosidad, como nuestro chamo, pero creo que eso entra como un ejemplo básico.
Sí, claro, por supuesto. Decimos guerra cognitiva porque es el nombre que se le da de la Real Academia, todo el tema literario, pero nosotros como pueblo como poder popular, mejor dicho, debemos de informar actualmente, gracias a la Revolución Bolivariana, porque solo en revolución es posible, tenemos espacios donde nosotras y nosotros nos brindan herramientas para poder defender. La guerra cognitiva no es más que esa manipulación que el imperio ha usado para entrar en las familias venezolanas y poder romper ese núcleo familiar, porque el ataque va ahí, a la familia, a las mujeres, a los niños, porque ellos necesitan que haya un pueblo que no piense, que no decida, que no, para ellos, a ellos les conviene eso, para ellos nos ven a nosotros como mercancía, no nos ven ni siquiera como humanos, además que todos los acontecimientos actualmente que se ven desde los medios y desde la manipulación, desde los fake news que actualmente se ven en las redes sociales, no son más que mentiras del fascismo, y nosotros como pueblo debemos de siempre irnos formando. Tenemos el tema de la inteligencia artificial, que si nosotros y nosotros debemos, no tenemos las herramientas necesarias y le brindamos ese apoyo a nuestras comunidades, ellos van a empezar a ver lo que no es, o ver lo que el imperio le cree conveniente y cree que le favorece. Actualmente yo siento que para poder poder atacar ese tema de todo el tema de los medios, debemos primero formarnos, porque además todos los días debemos aprender algo nuevo. Existe la Universidad Internacional de las Telecomunicaciones, existe la Universidad de Telecomunicaciones, que a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, son espacios que incluso son gratuitos, y que nuestro pueblo, están abiertos a nuestro pueblo, a su formación. Ahorita estamos construyendo, yo actualmente laboro en el Ministerio de las Comunas. Llevo ahí una responsabilidad desde la Dirección de Relaciones Internacionales, y yo le decía, tenemos la UNACON, pero la UNACON debe ser un espacio de construcción que brinde herramientas al poder popular, que además permitan que ese conocimiento que le vamos a acreditar permita tener el buen vivir que todos y todas merecemos como estamos. O sea, ejemplo, si nosotros vamos a formar a técnicos en aire acondicionado, esos chamos deben de tener la conciencia del poder popular, que ellos el día de mañana, incluso voluntariamente, tienen que estar prestos para que si el aire acondicionado de su sede y de su comunidad se le daña, ellos son los primeros que tienen que estar pendientes del mantenimiento, porque además es algo que le brinda a su comunidad, a su mamá, porque la situación salud también a veces nos afecta y de repente no estamos a presto, pero bueno, son cosas que pasan. Todo eso, a eso vamos ahorita, a la construcción y a la conciencia del poder popular.
Mira, desde tu responsabilidad, ya que nos está diciendo que tienes un tema ahí de responsable en las comunas, ¿no? Uh-huh. En el Ministerio de la Comuna. O sea, el llamado tuyo es que también los consejos comunales, los voceros y voceras de los consejos comunales de las comunas, el Poder Popular organizado, debiese de formarse para ellos como se deben a una uh-huh. comunidad determinada, de un territorio determinado, de alguna comuna, un consejo comunal o un circuito comunal, pues los empoderemos de las herramientas necesarias para que ellos de una u otra forma puedan bajar ese conocimiento a su población, y bueno, quizás que tengan unas herramientas para ellos quizás pues defenderse de todo esto que nos venden a diario, que nos obligan a consumir a través de todo este tema cognitivo, que hacen que nos empiecen a gustar cosas que quizás no nos gustaban, a consumir cosas que quizás no consumíamos como pueblo, y también un estilo de vida, o quizás algunas cosas que como población no son naturales nuestras. Tú pudieses, pues, darnos ahorita un ejemplo de un ataque cognitivo hacia la población venezolana actual.
Bueno, el ataque que tuvieron nuestras guerreras jefas de comunidad milicianas recientemente. O sea, yo de verdad, yo siento que el fascismo no conoce a las mujeres venezolanas. Son nuestras jefas de calle, jefas de comunidad, quienes están de la mano del poder popular y quienes tienen la voz a través de una asamblea de ciudadanos y ciudadanos de poder contribuir el vivir bien, el estar bien. O sea, ellos ven lo malo de las personas, quizás lo de forma despectiva, porque esas son cosas, parte de la guerra cognitiva, no lo ven, o sea, no es la contextura estética, no ven esto. Yo creo que no tienen ni idea de lo que representa una jefa de consejo comunal, una jefa de calle, una jefa de comunidad. Eso es un ataque te lo voy a poner así, tangible ahorita recientemente. Por eso ellas fueron condecoradas recientemente por nuestra Fuerza Armada Nacional, porque son nuestras jefas de calle, jefas de comunidad, quienes conocen al Poder Popular, a sus vecinas, a sus vecinos, saben cuántas niñas, cuántos niños. Es por eso que las atacan tanto, y de verdad yo me quito el sombrero. Yo no formo parte de mi clan porque, bueno, tengo otras responsabilidades. Sin embargo, mi mamá forma parte de lo que es el clan, y de verdad sé el trabajo arduo, porque no es solamente entregar la bolsa, eso es entender, es resolver el que sufre de la atención, cómo resolvemos, cómo articulamos, y es un trabajo que el fascismo no está dispuesto a hacer, porque definitivamente ellos han mostrado que son unos flojos.
Mira, un ataque de guerra cognitiva hacia la comunidad afrodescendiente.
Bueno, es el tema estético, el tema estético hacia la mujer, cómo se burlan de nuestros líderes independentistas. Ellos nos ven como, nos siguen viendo como esclavizados y no como personas que humanos que somos realmente. El color, siguen habiendo propaganda que hablan de él. Ay, el negrito es malo, o el cabello es feo. Realmente nosotros y nosotros estamos conscientes y venimos haciendo un trabajo de los cumbres, donde tú también estás ahí sumado, ahí generando conciencia. O sea, nosotros, ese tema de, yo le decía a un hermano, hay gente que va a las comunidades y no se trata de que, bueno, para que me quieran, para que me acepten. No, nosotros somos un pueblo que parte desde la interseccionalidad. Nosotras y nosotros estamos llamados, así tú seas, incluso no formes parte del movimiento afrodescendiente desde su estructura. Y tú eres afrodescendiente, tu raíz nadie te la va a quitar.
Claro.
Nadie. Y eso es importante que nuestro pueblo lo sepa y lo entienda y lo comprenda y lo asuma desde la conciencia independentista incluso.
Son como dos visiones encontradas, porque si tú le preguntas con el tema de la guerra cognitiva, tú llamas a algún familiar que esté fuera o algún familiar que esté fuera, te llama a ti y te dice, oye, pendiente, mosca, que acabo de ver ahorita, que ya están allá en Caracas la gente, que no sé qué. Y entonces tú le dices, no, papá, pero ok, hay un tema. Pero aquí en Caracas ahorita la gente está haciendo mercado, ahorita la gente, muchos se fueron para la playa, otros compañeros, bueno, están con sus esposas comiéndose un helado. O sea, es hacer ver lo que no ha sucedido como que si estuviese sucediendo, ¿no? Por ejemplo, dándote un ejemplo como ese. Y bueno, por lo menos en el tema de la afrovenezolanidad, el tema más allá de la afrovenezolanidad, el tema afro, lo que nos venden en las redes sociales de África. O sea, tú te metes para las redes sociales, yo creo que tú pones África y te salen 500 videos de nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes africanos, quizás en un tema de carencia, ¿sí? Pero no te muestran todas las riquezas culturales, todas las riquezas que tiene en general nuestra madre África. Y eso tiene una concepción en la población de que, ay, no, África, yo pobrecito, África son pobres. No, vale, África tiene muchos recursos, muchas bondades, y lo que pasa es que no la venden así. Entonces, cuando tú le dices a un compañero, un hermano, que quizás no ha contado con alguna formación, como lo hemos tenido nosotros esa oportunidad a través de nuestras profesoras, Beatriz Haifi, Casimira Monasterio,
Mari Carmen,
mi hermana Mari Carmen, entre otros y otras, de tener nosotros esa claridad, pues entonces hay muchas personas que tú le dices, mira, tú eres afrodescendiente. No, yo no soy afrodescendiente, yo sí es negro.
Yo soy moreno.
Perdón.
Yo soy moreno.
Entonces tú le dices, no, vale. No, yo soy negro. No, a mí me han dicho, no, yo soy negro, yo no soy afrodescendiente. Porque automáticamente cuando ellos tienen la palabra afro, ellos lo asumen, que es el trabajo cognitivo que se viene haciendo por años, por décadas, no ni siquiera es que tenemos dos días, por décadas. Y entonces cuando asumen de todo lo que te muestran de África, pobrecita, mala, no sé qué, entonces tú dices, oye, no, afrodescendiente tiene que ver con África. No, no, yo no soy afrodescendiente porque yo no soy africano, yo soy negro. Pero no saben el origen de la palabra negra o negro, que lo utilizó el patriarcado, que lo utilizaron los coloniadores para el tema del secuestro que hicieron con nuestros hermanos y hermanas africanas, y ese fue el nombre que le colocaron, negro. Y en esos tiempos el negro significaba para ellos nada, sin derechos, sin nada. Yo orgullosamente me siento, yo soy negro, yo digo, yo orgulloso de mi negritud. A mí el que me dice negro, yo lo asumo con mucho cariño, dependiendo también cómo me lo digan y quién lo diga.
Ay, ¿cómo la cosa?
Pero por lo menos las personas que yo más amo en este mundo me dicen negro, ¿sí? Y quizás no tienen el tema formativo y ellos lo dicen desde un amor, desde algo hermoso, pues, de que es lo que uno representa para esa persona. Pero hay gente también que lo utiliza con un mal sentido.
De forma despectiva.
Despectiva, y ahí es donde quizás, bueno, hacemos la acotación. pero la palabra que estamos utilizando, que engloba, y es la palabra social política que ha englobado todas las luchas de nuestros hermanos y hermanas africanos y nosotros como afrodescendientes, ha sido la palabra, valga la redundancia, afrodescendiente. Pero eso es en el tema cognitivo.
Claro,
por supuesto. O sea, nos atacan mucho el mercado negro, aguas negras.
El viernes negro.
Viernes negro. Y entonces la gente ya asume que todo lo negro es malo, y no es así.
Claro, es más que todo, por eso digo, afecta a todo lo que son los procesos de valores intrafamiliares, además que es necesario ir como que de la mano. Yo creo que es un proceso que transcultural que debemos ir apoyando. Nosotros venimos haciendo un trabajo en los cumbres, lo que pudiera decir comunas y consejos comunales, para nosotros desde el movimiento es un cumbre. Un cumbre incluso integra geográficamente, ampliamos más todo el mundo. A veces nos cuesta explicarlo para que la gente nos pueda comprender nuestras banderas de lucha geográficamente. No sé, no, pero es que una parroquia, no, para nosotros es amplio. O sea, nosotros San Agustín es igual que Antímano, que es igual que, o sea, porque al final la idea es lograr la igualdad y la inclusión de todas y todos.
Excelente, hermana mía, gracias a Dios hay personas como tú que se están preparando, se están formando con el tema, con el tema formativo que tiene que ver con la lucha contra la guerra cognitiva, para que de una u otra forma, bueno, socialicemos esa herramienta para que la población venezolana en general, hombres y mujeres, adolescentes, niños y niñas, pues tengamos cuidado, sobre todo con estos aparatos que hoy tenemos, que por ahí es un medio donde la guerra cognitiva, bueno, es un canal donde llega directo a todas las personas en general y no ve raza, color, credo, fe, no ve nada de eso, ni posición social. Llega a todos y a todas, pero hay un tema muy vulnerable que son nuestros niños y niñas y adolescentes. Que ahí tenemos que hacer un trabajo importante porque muchos niños y niñas y muchos adolescentes están asumiendo valores que no son naturalmente nuestros. Hablaba con Mari Carmen la semana pasada del tema familiar. Si hay algo que cuida a la comunidad afrodescendiente, y no nada más la comunidad afrodescendiente, vale, la familia en general venezolana es la familia. Es lo que nos caracteriza, mucho amor, mucha tolerancia entre familias, con todo lo que haya, como dice Rubén Blades. Familia es familia, eso es un dicho nuestro también, la sangre pesa más que el agua. Eso es nosotros.
Familia de sangre y no de sangre, es familia.
Es familia. Y entonces ahora hay un ataque que quieren como reducir el gremio familiar, o sea, como que no, la familia realmente es tu esposa, tú y tus hijos, ya, lo demás, no, vale, nosotros, y eso hay multiforma de atacar, no, y la guerra cognitiva yo no sé cómo, cuántas versiones tiene, o hay una guerra cognitiva que es boca oído, que te la transmite no por un celular, sino una persona también como tal, que todos los días quiere incidir en tu forma y en tu toma de decisiones con algunas depresiones o algunas inclinaciones que tenga él cultural, de fe, y termina haciendo que otro compañero también empiece a tomar características distintas. Pasa mucho con el tema de la revolución.
Claro, por supuesto. Hoy yo tengo una experiencia personal con mi hija, la bebé el año pasado, incluso estaba Mari Carmen en una actividad, y le dijeron, ahí está la hija de Ana. Ahí está la princesa, y mi hija tiene 8 años, y mi hija, disculpa, porque mi hija es también de la generación relevo del movimiento, y dice, me vas a disculpar, pero yo no soy princesa, yo me llamo Francesca, porque las princesas son de la colonia, o sea, pero es porque una niña, o sea, mi hija nació en el 2016, una niña que nació en el medio de la guerra económica y todo eso, entonces los niños que nacieron del 2016 para acá, tienen como que también como que esa semillita, y además que uno como papá, o como padre representante, uno a los niños debe involucrarlo, porque yo le decía, si yo no formo a mis hijos, ¿con qué moral voy a ir yo a decirle a otro, mira, tu hijo está haciendo la broma, está en el tema de las reinas, que gracias a Dios el Ministerio de Educación, por lo menos el año pasado, puso un paraguas ahí, porque era algo que afectaba psicológicamente a nuestras niñas en los centros educativos.
Sí, porque entonces decían que eso hacía ver quizás, un porcentaje muy alto, que unas niñas eran muy bonitas y otras niñas eran muy no tan bonitas. Entonces, de una u otra forma, eso afectaba a los niños.
Bueno, en el colegio de mi hija tomamos el tema, no vamos a ser reina. Escogimos el movimiento estudiantil.
Está bien.
El movimiento estudiantil. Entonces ahí ellos hicieron su campaña, su cuestión, y además es un ejercicio democrático desde primaria para que ellos vayan siendo participativos y protagónicos en sus espacios educativos.
Bueno, usuarios y usuarias de 91.1 FM, de 96.3 FM, Alba Ciudad. Aquí estamos desarrollando su programa Háblame Afro y nuestra hermana Ana Abache está aquí con nosotros desarrollando cómo afecta el tema cognitivo a la comunidad venezolana, no solamente a la comunidad afrodescendiente, sino en general. Y bueno, pero por ahora nos corresponde hacer un corte y al regreso continuamos con más de este programa, de tu programa, de nuestro programa Háblame Afro.
Desde nuestro origen africano, Háblame Afro. Todas las luchas de la familia afro. En RNB Informativa 91.1 FM, la multiplataforma que recorre la patria. Aquí suena el poder real.
El que nace del pueblo.
Radio Nacional de Venezuela, la multiplataforma que recorre la patria.
26 de septiembre del 2000. El comandante Hugo Chávez lideró la segunda cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Venezuela recibe a las delegaciones petroleras. Coordinación para precios justos y respeto a la soberanía energética.
Al teatro con Aquiles y Comunicalle.
Si uno pudiera volver a nacer y pedir.
Los objetivos de un hombre que se convirtieron en legado. Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. El domingo 28 de septiembre, un espectáculo teatral que regala un paseo por los momentos más significativos de la vida del máximo líder de la Revolución Bolivariana.
¡Bastante pueblo hay aquí!
Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. Este domingo 28 de septiembre a las 3 de la tarde en el Teatro Aquiles Nazoa, sede de Corazón Salsero. Entrada Réquete Libre, Teatro Aquiles Nazoa. Un nuevo espacio para las infancias.
Son las 3 y 28 minutos.
Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente Maduro ha desplegado el sistema de protección y gestión de riesgo a nivel nacional. Igualmente ha desplegado los organismos de seguridad con el vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana, el capitán Diosdado Cabello. Está activo, atento con todo nuestro sistema de prevención, de gestión de riesgo, de seguridad ciudadana y en articulación con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, los gobernadores y gobernadoras del país activos, activas. Los alcaldes, las alcaldesas activos. Bueno, para hacer seguimiento a las implicaciones que pueda tener esta actividad sísmica que se ha venido presentando en las últimas 7 horas.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Tenemos que prepararnos para defender la paz. La paz no se puede defender encerrado en una casa o no se puede defender con individualismo o de forma separada. La mejor forma de defender la paz es lo que está ocurriendo ahorita en las calles de Venezuela. Todas las milicianas y milicianos de Venezuela y sobre todo los de la Gran Caracas salieron a las calles a defender la fuerza que está demostrando el pueblo de Venezuela. Yo quiero felicitarlo y señalarle a todo el pueblo de Venezuela que este es el momento de la unidad, este es el momento de la construcción de todas las herramientas necesarias para defender la paz, pero una paz sin esclavitud.
La multiplataforma que recorre la patria ahora también vibra en Telegram. RNB evoluciona para estar más cerca de ti. Más cerca de ti. Escucha la señal en vivo, directo desde tu celular. Sin aplicaciones externas. Sin complicaciones. En casa, en la calle o donde estés, la nueva RNB te acompaña. Entra ya al canal @RNB-canal. RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Ahora en streaming por Telegram. El sistema RNB Informativa 91.1 FM, la multiplataforma que recorre la patria. Háblame Afro. Háblame Afro. Desde la esencia de la negritud venezolana.
chispa que el universo inspira. No hay espejo que refleje lo que puedo crear. Con mi pelo en rebeldía soy la reina de todos los días. Tiene ritmo y sabor, hizo de fuego.
Y continuamos con más de tu programa Háblame Afro por el Sistema Radial 91.1 FM, el sistema radial que recorre la patria, ¿vale? Cualquier cantidad de técnico, personal profesional, que están haciendo posible que esta señal llegue a nivel nacional. También nuestros hermanos y hermanas de Alba Ciudad, 96.3 FM, también unos hermanos de lucha, hermanos que, bueno, también todos los días hacen que la información llegue a la población venezolana. Y este programa, Háblame Afro, programa que todos los viernes de 3 a 4 de la tarde trae personas que traen información importantísima, personas que tienen un trabajo, que tienen un aporte a la humanidad. Y es el caso de nuestra hermana Ana Abache, que se encuentra con nosotros. Abache. Nuestra hermana Ana Abache de la Juventud. Cuéntame, Ana, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la juventud afrodescendiente y en general?
Bueno, ya yo tengo 31 años, yo siento que ya yo estoy ya, aunque la gente diga, no, todavía eres joven, no, y uno tiene que verse hasta donde uno llega. Hoy en día me toca formar una generación de relevo, que estoy ahí en la parroquia San Agustín, en Caracas, a nivel nacional, apoyando a que se empoderen los espacios formativo, deportivo, cultural, porque es ahí donde nosotras y nosotros debemos de dar la lucha, la batalla, en las comunes, en los consejos comunales, repito. Nosotros y nosotros, nuestros desafíos, yo creo que es el tema uno, el tema académico, que debe ir de la mano con lo técnico, de igual manera con lo cultural, lo deportivo, que todo eso va en un engranaje en pro de nuestro estado comunal, nuestro futuro estado comunal. Pues yo creo que es importante esos temas ahí. Los grandes desafíos, la lucha independentista, luchar por nuestra soberanía. A nosotros y nosotros somos herederos del proyecto bolivariano, y ahí nadie nos detiene.
Ana Abache, vale, Ana Abache.
Abache,
Ana Abache. Es una hermana, mira, que yo tengo aproximadamente 3-4 años conociéndola. Es una hermana que cuando yo asumí la responsabilidad de director nacional del Movimiento por la Paz y la Vida con el alto comisionado Alexander Mimo Vargas, empecé con en los encuentros, en los talleres formativos. Y bueno, conseguí a mi hermana Ana Abache, que siempre estuvo con nosotros y siempre ha sido una hermana que me ha acompañado en este proceso también formativo. Y eso es importante, que nosotros le demos ese acompañamiento a esos líderes y lideresas que vienen a aportar a la lucha por un país, por un pueblo que necesita personas que defendamos la verdad de Venezuela, la verdad, lo bonito, lo próspero. Porque hay mucha gente por ahí hablando solo las cosas que en las cuales quizás nos hace falta mejorar. Pero Venezuela tiene muchísimas cosas en las cuales hemos avanzado. Y eso no se divulga, y eso no se... sí se divulga, ¿no? Porque claro, hay medios de comunicación del Estado, como también Radio Nacional de Venezuela, como Alba Ciudad, que lo hacen a diario. No nada más con el programa Háblame Afro, sino con un cualquier cantidad de programas buenísimos, que le recomiendo a los usuarios y usuarias también de Háblame Afro que lo sintonicen, a todos los programas de estas emisoras, porque son buenísimos todos, y todos tienen una visión formativa, todos tienen una visión país, y eso es importantísimo. La red en la batalla, la batalla en las redes sociales, importantísima. Están surgiendo cualquier cantidad de influencers pro-venezolanos, pro-Venezuela, pro comuna, pro circuitos comunales, que están dando la batalla. Y mientras que salen otros que no están aquí en Venezuela, que están afuera, no sé qué, es fácil comentar y hablar cuando tú no estás aquí el día a día construyendo, aportando para el país. Y me está llamando mucho la atención que estoy observando muchos compañeros que están empoderándose y utilizando las redes sociales para desmontar toda esa guerra cognitiva también que viene llegando aquí a nuestro país a través de la tecnología. Cuéntanos ahí, hermana, ¿quién es? Tú eres una, yo te he visto en el TikTok.
Bueno,
en
toda esa... hay que empoderarse de las redes.
Ah, tus redes sociales.
Mi redes sociales, @anaabache32. TikTok, Facebook, Instagram, aunque yo soy más TikTok, de verdad, lo debo reconocer, creo que es muy fuerte. El Instagram todavía le estoy agarrando como la onda, porque es que cambia mucho los formatos, y me siempre tengo que estar como que ahí como que viendo cómo lo hago, pero ahí mi fuerte ahorita es el TikTok y los live, dando clases en live. O sea, yo llego hoy, voy a hablar del estado comunal. Y me conecto y hay full gente que se conecta.
Yo he visto, yo soy uno de los que me conecto.
No, y bueno, sí, efectivamente, hoy en día la misma juventud, incluso no hay límite de edad para poder ir contrarrestando y defendiendo la verdad de nuestro país. Porque quienes tienen la razón, defienden. Y nosotros como pueblo consciente tenemos la razón y vamos a defender todo lo que tiene que ver con todo el proyecto bolivariano. Ahorita vamos al impulso de la 7T, el programa del presidente Nicolás. Y los locos, bueno, están locos, no podemos hacer más nada.
Ayer hubo una actividad donde estaba el ministro Héctor Rodríguez con el tema del encuentro de las comunas, ¿no? Y todo ese tema y los movimientos sociales. Y entonces estamos también ahí nosotros los afrodescendientes. ¿Cuál sería el papel que juega la comunidad afrodescendiente ahorita con el tema? ¿Qué es otra cosa? ¿Cómo nosotros aterrizamos? Y tú que estás ahí en el Ministerio de la Comuna, que está directamente relacionado con los comunes y los circuitos comunales, ¿cómo nosotros vemos ahorita el poder popular organizado en el sentido de la organización de las comunidades afrodescendientes dentro de una comunidad determinada?
Bueno, nosotros ahí como movimiento afrodescendiente, siempre cimarroneando, diría Liliana, nuestra querida Liliana, que Liliana, a quien le tengo gran cariño y aprecio, cimarroneando desde lo pedagógico, desde el orientador, desde que, hermano, esta palabra no va aquí, vamos a ver cómo eso le llega a nuestra comunidad, porque de nada sirve esos grandes procesos de, ay, aquí está los programas de políticas públicas que no se parezcan a nuestro poder popular, que no se parezcan a nuestro pueblo. Nosotros como movimiento social apostamos desde la intelectualidad, desde nuestro conocimiento y sobre todo desde nuestra humildad, ese compromiso patriota hoy, desde incluso la herencia de nuestro querido Carlos Lang, que nos dijo que siempre era aprender haciendo, y nosotros hacemos desde nuestro conocimiento apostando nuestro granito de arena.
Yo lo hago así, yo desde aquí, de esta vitrina de Háblame Afro, la profesora Batija Ifira, a quien aprovecho de mandarle un abrazo y un besote, bea, a mi profesora bella y hermosa, tenía un mecanismo, una metodología de hacer el programa, y ella nos entregó el testigo y nos dijo, mira, Ervin, tú vas a continuar ahí ese trabajo, y yo sé que puedes, yo sé que, bueno, cuenta conmigo para el tema formativo, aquí estamos acompañándote siempre. Y nunca me ha dejado solo, siempre está dándome tips, y cuando cometo algún error, alguna cosita, me dice, papi, corrige aquí, sigue que vas bien. Entonces, eso es lo importante, personas que conocen muy bien el tema. La profesora Beatriz también es, ella es, ¿cómo que es?
Filósofa.
Ella tiene una profesión. Es filósofa y otra cosita también.
Profesora, bueno, todos nosotros somos profesores.
Y la profe siempre me da esos tips. Y eso es importante, el tema de la formación de la juventud. Y yo también he traído cositas al programa. O sea, yo creo que la comunicación, sin dejar de ser, no es que sea básica, que se haga de forma básica la radio, no. Pero yo creo que debemos tener un mecanismo que lleguemos al pueblo, que nos parezcamos como más al pueblo. O sea, yo digo, yo en mi particular, ahorita los que estamos escuchando radio, quizás es un compañero, una hermana, un hermano que está ahorita en un puesto de trabajo determinado, o una compañera, un compañero que se está trasladando en una camionetica por puesto, o abuelito, o la abuelita, como nosotros decimos de cariño, maíta, o nuestra abuelita, está en casa haciendo cafecito, escuchando la radio. Y esta emisora, aunque hace contenido en general, pero tiene un compromiso, una razón social también, de que es hacer un contenido para nuestras comunidades, para nuestras también comunidades populares. Y entonces esto de hacer radio, parecernos un poquito más a ellos, creo que es importante, porque si hacemos un programa que tenga un tema súper tremendo, donde vamos a desarrollar aquí una tesis, que no estoy en contra de eso, eso también es importante. Pero creo que, como te digo, quizás no me estoy explicando bien, pero es como parecernos más y hacerlo un poco más fácil que las personas que nos están escuchando, o que los temas que nosotros desarrollemos aquí lo hagamos de una forma, sin rayar lo muy básico, lo entiendan. No sé si tú, que has tenido más formación en ese aspecto del tema comunicacional y el tema de las guerras cognitivas, no sé si quizás pudiese explicarlo un poco mejor que yo.
Claro, mire, yo el año pasado tuve un tempito ahí de reposo, sin embargo lo aproveché para el tema formativo y logré realizar en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM, un diplomado de análisis del discurso. Okay. Y ellos nos explicaban que las líneas discursivas de nosotros como poder popular deben ampliarse desde la emocionalidad. Entonces nosotras y nosotros que trabajamos desde el humanismo debemos de comprender a quiénes le queremos llegar y por qué y cómo le vamos a llegar, para que ese mensaje pueda llegar de forma correcta y no hablarlo de una forma, sí, es verdad, lo técnico es necesario, pero también desde lo humanitario. Si desprendemos lo técnico desde lo humanitario, de verdad vamos a como que a caer en el mismo tema del capitalismo, de la línea del robótico para que no piense, para que no diga nada, sí, entendido. O sea, Hay todo ese tema y de verdad lo recomiendo mucho. Ahorita hay inscripciones ahorita y es gratis. De verdad es importante, repito, tenemos las herramientas. Gracias a la revolución han creado las herramientas para nosotros formarnos y poder dar la batalla del día a día.
Tú sabes que nos hayan vendido que para ser comunicador y para hacer un programa de radio tú tenías que haber estudiado 500 años y haberte preparado, que eso es importantísimo. Yo motivo a todas las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, más que todo a los jóvenes, que estudiemos, que nos formemos, que utilicemos todo esto que nos brinda el gobierno revolucionario en accesibilidad al tema educativo. Antes tú para estudiar en una universidad y el tema de comunicación social, eso era un temazo. Gracias a Dios hoy, con ese trabajo que venimos haciendo, todos, porque todos somos gobierno, hay accesibilidad y los chamos pueden ahorita estudiar y formarse. Pero eso limitaba muchísimo a personas que quizás querían comunicarse y no podían hacerlo. O sea, o se limitaban porque decían, no, es que yo no hablo así tan, con un vocablo muy perfeccionalizado.
De la Real Española.
Y exacto, y no nombro las heces y a veces en vez lo digo, no digo por lo menos nosotros y entonces digo nosotros. O sea, y más que todo nosotros, nuestro programa, y por eso se llama Háblame Afro. Y yo le puse una cosita que dice como un eslogan, que es hablar afro es una mejor forma de comunicarnos. Sí. Entonces, nosotros también tenemos nuestra propia forma de comunicarnos.
Efectivamente.
¿Sí? Entonces no nos da pena. O sea, a veces nosotros, no, es que yo hablo, no, vale, y exprésate, hazlo bien, pero tampoco cambies eso que nos caracteriza a nosotros, porque si no dejaríamos de ser nosotros, no sé si me entiendes, tú usas tu cabello así. Entonces, antes nos vendían que para tu poder te ve bonita, no podías tener cabello rizado, sino que tenías que echarte todos esos productos que alisaban el cabello y todo ese tema. Y entonces, tú dejabas a veces de ser tú por lo que te vendía todo el mundo y te limitaba. Y ahora entendiste, una vez que ya sabes qué es esto, que ya sabes tus orígenes, que te sientes bien así, ahora usas tu cabello como es tu naturalidad, como una hermana afro venezolana. Y ahora tú eres quizás una motivación a otras muchachas o a otras mujeres o a otros hombres también que tienen el cabello así, que se hagan eso y se lo hacen. Entonces, también es diferenciar el tema de moda con el tema de una lucha.
Claro, incluso yo realmente nunca he tenido esos problemas de baja autoestima, por decirlo así, de que ay, que me acepten como soy, el que me quiera ver que me vea y el que no, que cierre los ojos, de verdad. Yo siempre he sido yo. Cuando yo empecé, yo tengo aproximadamente un año utilizando extensiones y yo tengo mi cabello afro. Todo el mundo me dice, incluso cuando me voy a peinar, la muchacha me dice, Ana, pues tienes el cabello fino. Yo le digo, no, pero es que es un tema de que a mí me gusta, pues, ¿sabes? Son mis gustos, está lo otro. Incluso pronto me verán otra vez con mi afro.
Yo voy a tener que usar turbante, Ana, porque yo ya no tengo cabello. Yo cuando tenía cabello también lo tenía rizado, ¿no? Pero ya lo perdí, voy a tener que usar turbante. ¿Los hombres podemos usar turbante?
Sí, claro, por supuesto, eso es el gusto de cada quien. Aquí nosotros no andamos, por lo menos en Venezuela se permite el gusto de cada quien. Y mucha gente me decía, Ana, pero ahora estás utilizando el tema de las extensiones, ¿quiere decir que ya eso va en contra de tu cultura? Yo le digo, no, porque es que el tema de... ¿Qué pasa? El tema estético hacia la mujer afrodescendiente siempre la han querido poner mal visto. Incluso yo creo que viene de los grandes laboratorios del capitalismo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Lo voy a poner un ejemplo así. Viene una mujer de tez color blanca y se desmaya, entonces, pobrecita, tiene la hemoglobina baja. Viene una mujer de color negra y se desmaya, está embarazada, porque de paso satanizan todo el tema de la maternidad, ¿sabes? Está embarazada. Y resulta y acontece que la chama no puede estar embarazada porque incluso es de la comunidad LGBTQ. Entonces,
ejemplo,
no puede estar embarazada porque, no puedo decir nosotros porque estamos en vivo, ¿sabes? Son cosas que el capitalismo viene como que atacando a la mujer, a todo el tema, y el tema estético. Las mujeres afrodescendientes, incluso muchas dentro de sus, lo que llamamos núcleos, como mujeres afrodescendientes, aprendemos entre nosotras mismas a arreglarnos, porque a veces no contamos por todo el tema de la guerra económica, no contamos. Entonces yo pongo, por lo menos, yo tengo mis primas, me hacen las uñas. Mis otras primas me ponen las extensiones. Entonces, no es que me conseguí el fulano el mal llamado Sugar Daddy, que es el que mi proveedor. No, es que yo tengo mi familia, que además generó un sustento económico, pero además nos ayuda a nosotros a vernos bellas, como de más bella de lo que somos. Y no,
y bellos, para, y
claro, por supuesto, ahí sí te dije. Bueno, ¿sabes? Y ese tema, o sea, una mujer afrodescendiente sale y eso es, no, esta tiene el tipo que le está dando, hermano, sino que yo tengo mi familia que también tiene.
Y todos los días trabaja, te esfuerza, tiene un empleo.
Yo realmente no soy muy así de hacer los sueños y todo eso. Yo tengo mis bando a mis primas, porque bueno, por el tema político y responsabilidades no me da el chance, porque además es una ciencia, un cultural, ¿sabes? El hacer un modelo de uña no es, mira, dalo, tú pasa es que bueno, se ha mercantilizado mucho, sin embargo, ha sido una herramienta para que las familias puedan sostenerse en el tiempo. Pero el tema, eso hoy en día.
Pero mira, ahí la guerra cognitiva mermó bastante con el tema de toda esta indumentaria, de todo este estilo afrodescendiente, más que todas las mujeres, ¿no? Nosotros, bueno, también los hombres, pero más llama la atención el tema, o quizás porque yo soy hombre, llama más la atención el tema de las mujeres, cómo se ven ustedes con el cabello, los turbantes y todo ese tema, los vestidos también afrodescendientes. Pero entonces eso ha venido también desmontando naturalmente y es un tema ya como de asumir, ¿no?, el compromiso. O sea, se pudiese decir que los líderes o lideresas de los afrodescendientes, en este caso tú, eres un factor que de una u otra forma contrarresta la guerra cognitiva, porque cuando te dicen que tener cabello es malo, entonces tú sales a la calle con tu cabello así, entonces tú estás luchando directamente contra la guerra cognitiva. O sea, la lucha contra la guerra cognitiva se da en las redes sociales, en todos lados, pero también se da personalizado, se da como persona. O sea, yo haciendo este programa desde aquí, todo el equipo que me acompaña, Háblame Afro, estoy luchando contra la guerra cognitiva. Porque si se suponía que los afros no tenían un buen vocablo para hacer comunicación y menos asumir un programa en vivo, y yo me atrevo todos los días, y todos los días aprendo, y todos los días tengo un equipo de profesionales en Radio Nacional de Venezuela que me brindan la oportunidad y me acompañan y me dicen, sigue, sí, vamos bien, tranquilo, vamos a seguir. Entonces quiere decir que somos un factor de lucha contra la guerra cognitiva. Y así como tú y yo, 500,000 o millones de venezolanos y venezolanas en Venezuela y en el mundo que también están luchando todos los días contra la guerra cognitiva.
Claro, es así. Yo siento que, repito, ellos están como que a todos, a nosotros, principalmente en nuestro país, nos tienen como que observándonos a través de sus grandes laboratorios que tienen equipos tecnológicos de alto nivel, bueno, es plata que le meten, para ver cuál es el interés que tiene hoy en día el pueblo venezolano. O sea, vamos a ver, tú ves que todos los días sale una crema de pernal nueva con otro nutriente, que incluso son las mismas recetas que utilizaban nuestras esclavizadas en su momento. Porque que ahorita le ponen químico y pues la goma se ve como más factible porque ellos todo lo mercantilizan.
Claro,
ellos
no lo van. Nos roban el origen de lucha para ellos hacer dinero. Eso es una realidad. Mira, ya se nos está acabando el tiempo porque el tiempo en radio y televisión es corto y pasa rápido. Pero fue un placer haberte tenido en los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Hermana, un último saludo por el día de hoy a nuestros usuarios y usuarias que sintonizan 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, pero también 96.3 FM Alba Ciudad.
Bueno, agradecida por la invitación, hermano, siempre a la orden aquí, humildemente, Ana Abache. Bueno, el llamado es a la conciencia y a seguir defendiendo nuestro país en defensa de la verdad, porque nosotros y nosotros, hijos e hijas del proyecto bolivariano, siempre estamos dispuestos en bandera de lucha. Mañana hay el presidente llamó a un...
¿A un qué? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay? ¿Qué
hay una cuestión de los sismos, de prevención de los sismos. Es importante que Versaletemos informado por todo el tema que está pasando actualmente. Entonces, nosotros llamamos a la prevención, a asumir el compromiso en los comunes, en los consejos comunales. Sin más nada que hacerle referencia, de verdad, agradecida por la invitación.
No, hermana, los estudios de Radio Nacional de Venezuela y de Háblame Afro son tuyos. Escúchame, con el tema de la guerra cognitiva, un último comentario. Por el día de hoy, agarraron la inteligencia artificial y pusieron una foto de unas calles con unas grietas grandísimas diciendo que eso era lo que había dejado el sismo en Venezuela. Gracias a Dios, Venezuela es un país bendito, un país no protegido por Dios y por los ancestros. Y aquí, en el nombre de Dios, no va a pasar nada por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros nietos y todas esas generaciones que faltan por nacer, que van a ser muchísimo mejor que nosotros, más formados y van a dar la lucha. Bueno, a grandes escalas.
Igual que los barquitos.
Así es. El día de hoy, como de costumbre, pues quienes tuvimos la responsabilidad de llevarle a su casa, a la mesa de todos los venezolanos y las venezolanas que sintonizan Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, por lo menos en la responsabilidad de lo que es Radio Nacional de Venezuela, en la presidencia de la estación, Simón Arrechiguera, en la coordinación de cabina y streaming, Vilmares Mendoza Dos Santos, porque si le quito el Dos Santos, Dos Santos. Y nuestro operador, nuestro muchacho, ¿vale? Un muchacho bello, Francisco Díaz, siempre está con nosotros aquí, entre otros compañeros, y quienes tuvieron la responsabilidad de acompañarnos en esta transmisión de Háblame Afro por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, primeramente el ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, también en la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, y en el control técnico, Alexander Rodríguez, en la producción del programa Háblame Afro, este humilde servidor, Hervin Moreno, nuestra profesora Beatriz Ayfil, que siempre está acompañándolo, y nuestra hermana Anelis Sánchez, que es la que nos está dando ese plus en el tema estético, que nos va a hacer ver y estar más cerca de nuestros usuarios y usuarias en todas las redes sociales. Pronto, ya estamos preparando todo, y por ahí viene una sorpresita con Radio Nacional de Venezuela, que también vamos avanzando en otra metodología de llegar también a los usuarios y a las usuarias de Radio Nacional de Venezuela, pero bueno, corresponde esa responsabilidad a los responsables de ese tema. Mientras tanto, nosotros nos vamos con un tema musical y vamos a disfrutar. Este tema que vamos a poner tiene que ver mucho con el tema del cabello. Cabello bello, ¿no? Lo tiene...
Sí, no.
Sí, ya lo tenemos aquí en producción. Ya lo vamos a buscar, ya vamos a resolver el tema. Nos quedan unos minuticos. Estamos en vivo. Y en vivo todo. Ana, ayúdame ahí. Mientras que conseguimos aquí, resolvemos el tema.
Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad, 96.3 FM, presentaron Háblame Afro con Hervin Moreno. Un espacio para celebrar nuestra herencia cultural. Háblame Afro, todos los viernes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos cultura.